revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 173 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Aquí estamos muy bien, ya contando días, esperando la llegada del año nuevo. Pues hoy es el 29 de diciembre. Tengo el placer de saludarles desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y me uno yo también a ustedes. Desde Barcelona les habla Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy, Víctor, 29 de diciembre.
Sí, Javier, el 29 de diciembre de 1854, en Valladolid, la ciudad española, se publicó el primer número del Norte de Castilla, diario que se sigue editando hasta el día de hoy. El 29 de diciembre de 1922 fue firmado el decreto sobre la institución de la Unión Soviética, país que dejó de existir a finales de 1991. Un día como este, pero en 1978 en España entró en vigor la nueva constitución. Y por último, el 29 de diciembre de 1996, el gobierno de la República de Guatemala y la guerrilla firmaron los acuerdos de paz firme y duradera, poniendo fin a un conflicto armado interno de más de 30 años. 36 años duró el conflicto armado, si no recuerdo mal.
Comenzamos con el programa, Víctor.
Sí, cómo no. Nada nos impide dar comienzo a esta edición número 173.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Para el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Rusia es culpable de todo. En 2021, Estados Unidos ha tejido alianzas traicionando a socios como la Unión Europea y a España en particular. La habilidad china evita una tragedia en el espacio que podría haber provocado Estados Unidos. La enseñanza y la difusión del idioma y la cultura rusa registra una nueva era en Latinoamérica. Un tuit destroza al escritor peruano Julio Vargas Llosa.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Rusia es culpable de todos los problemas que afronta Ucrania. Ya nos hemos acostumbrado a las afirmaciones de Kiev de esta naturaleza, ¿verdad, Javi? Sin embargo, el presidente Vladimir Zelensky, a juzgar por todo su oficio anterior de actor cómico, le sirve de una fuente de inspiración. Cada vez logra inventar nuevos pretextos para acusar a Rusia.
¿Realmente se trata de algo nuevo, Víctor?
Pues lo dejo a tu juicio, Javi. Mira, el presidente Zelensky aprobó la Estrategia de Seguridad de la Información de Ucrania, que, entre otras cosas, cataloga como amenaza la política de información de Rusia. Es más, se muestra preocupado por otros países, según dice el texto del documento. La política de información de la Federación de Rusia representa una amenaza no solo para Ucrania, sino también para los otros estados democráticos. Según el texto, Rusia presuntamente intenta agudizar las discrepancias internas en Ucrania y otros estados democráticos.
En realidad no entiendo qué recursos tiene Rusia para agudizar las discrepancias internas en Ucrania si el idioma ruso está prohibido, así como cerrado el acceso a los medios rusos en el país, si para muchos cantantes y músicos rusos está prohibida la entrada en Ucrania, donde figuran en listas negras. No se entiende, Víctor.
Aún así, Javi, el documento aprobado tiene por objetivo impedir en territorio ucraniano la organización de giras a la difusión de información audiovisual que tratan de popularizar o promover al Estado agresor y sus autoridades, representantes de estas autoridades y sus acciones, crear una imagen positiva del Estado agresor. La estrategia también cataloga como amenazas para la seguridad de la información de Ucrania el rápido desarrollo, ojo, de las redes sociales en el contexto de un bajo nivel de alfabetización mediática e informacional. Por lo tanto, el documento propone imponer medidas para mejorar la alfabetización mediática de la población ucraniana, así como proteger a los periodistas y garantizar el acceso a la información.
Entonces, Víctor, resulta que pese a los esfuerzos de Kiev de minimizar o reducir a cero la presencia de Rusia en la vida de los ucranianos, algo va mal si Zelensky consideró oportuno aprobar toda una estrategia de seguridad de la información, ¿no?
Sí, parece que así es en realidad, aunque las autoridades ucranianas en más de una ocasión acusaron a Rusia de estar inmiscuyéndose en los asuntos internos de su país. Y hablando de los asuntos internos de Ucrania, los hechos muestran que los ucranianos de a pie ven la principal amenaza en la política de las autoridades. Cerca de 10.000 habitantes de Kiev participaron en una acción de protesta en frente a la residencia del presidente Zelensky, reivindicando poner fin a la cooperación destructora con el Fondo Monetario Internacional. Los manifestantes acusaron a Zelensky de robar a la población de Ucrania en aras de complacer a Occidente. Así Kiev se ha comprometido a subir las tarifas de gas y calefacción, así como las multas por los impagos de servicios comunales. Es más, las autoridades ucranianas, a cambio de los tramos del FMI, no deben subir el salario mínimo de modo tal que supere el 2% el índice de la inflación.
Añadir a esto, Víctor, la situación en el este de Ucrania que sigue tensa desde hace más de 7 años de conflicto armado. La ley sobre el idioma que prohíbe el ruso en territorio ucraniano, la ley de población originaria que de hecho viola los derechos de los rusos, húngaros, polacos y representantes de otras nacionalidades que históricamente residen en Ucrania.
Sí, Javier, como que hemos hecho mención del país agresor, conviene recordar que en enero de 2015, la Rada Suprema, o sea, el Parlamento ucraniano, emitió una declaración en la que calificó a Rusia como país agresor. Y desde hace varios meses, Ucrania, respaldada en este caso por Occidente, baraja la versión sobre unos presuntos planes de Rusia de invadirla.
Rusia rechaza estas acusaciones, Víctor, y las califica de inaceptables. Acusada de ser parte del conflicto en el este de Ucrania, Moscú declaró en repetidas ocasiones que es un conflicto interno ucraniano. Además, Rusia siempre ha subrayado que está interesada en que Kiev supere la crisis política y económica.
Bueno, parece que no podemos pasar ni un día viviendo sin hacer mención de Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dedicó buena parte de su reciente rueda de prensa anual al tema de Ucrania. En particular, el líder ruso afirmó que Zelensky fracasó en garantizar la paz en el país. En lugar de atender la demanda del pueblo de la paz, aprovechando esas tendencias en la sociedad ucraniana, el presidente Zelensky llegó al poder y en vez de hacerlas realidad, cayó, al igual que los dirigentes anteriores, bajo la influencia de los elementos radicales, constató Putin.
Al mismo tiempo, el mandatario ruso afirmó que el país busca relaciones de buena vecindad con Ucrania, pero es prácticamente imposible establecerlas con el gobierno actual, encabezado por Volodymyr Zelensky.
Queremos establecer relaciones de buena vecindad con Ucrania. A cualquier precio, vamos prácticamente por todo. Pero, ¿cómo podemos establecer relaciones con la administración actual? Tomando en cuenta lo que están haciendo, es prácticamente imposible. No obstante, estamos dispuestos a trabajar con aquellas fuerzas que desearían construir con Rusia unas relaciones de buena vecindad. ¿Y qué ocurre con esas fuerzas? Son objetos de represión extrajudicial. Se aprueban sanciones contra los propios ciudadanos ucranianos, lo que contradice las leyes y la constitución de Ucrania, o simplemente los matan en la calle. Y nadie está buscando a los asesinos, recalcó el líder ruso.
Sin embargo, Víctor, pese a que, como hemos dicho, Ucrania desde 2015 cataloga a Rusia como país agresor, el intercambio comercial entre los dos países no solo existe, sino que va en aumento. Muestra de ello son los índices de los primeros 9 meses de 2021. En ese periodo, el intercambio comercial entre Rusia y Ucrania se situó en 8.323 millones de dólares, lo que supone un aumento en casi del 38,2% en comparación con los primeros 3 trimestres del año 2020.
Es más, Javi, yo te puedo citar un ejemplo de la vida cotidiana. El año pasado, cuando yo estaba buscando una nevera o un refrigerador para la dacha, o sea, la casa de campo, yo opté por una marca ucraniana y yo compré una nevera fabricada en Ucrania, exportada al país agresor. Así que, bueno, funciona muy bien. Entonces, creo que es una buena señal lo que acabas de citar sobre los intercambios comerciales, que muestra que a pesar de las declaraciones hostiles de Kiev hacia el país agresor, Ucrania y Rusia mantienen relaciones comerciales que además van en crece. Y esto no puede dejar de influir en la conciencia de la población del país vecino.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En este 2021, que ya finaliza, han ocurrido cosas que han estado redibujando, de alguna manera, la geopolítica global. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre ello, estamos junto al profesor de la Universidad San Pablo CEU, y además, doctor en Historia y doctor en Derecho, José Luis Orelia. Profesor, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Pues muy bien, siempre es un placer estar con vosotros.
Muchas gracias, profe. Tal vez una de las cuestiones candentes que ha ocurrido en este 2021 ha sido determinados tipos de alianzas que se han tejido en el mundo, ¿no? ¿Con cuál podría empezar, por ejemplo, profe? ¿Y en qué afecta, además, no?
Hombre, una de las más novedosas, porque, bueno, ahora mismo está haciendo un año, o sea, están viviendo su primer aniversario, es ese aperturismo que es muy común, porque lo inició Donald Trump y lo ha mantenido Joe Biden, que es el abrir al Estado de Israel a las relaciones con los países de mayoría musulmana, o árabes, porque algunos son árabes y otros no. Y entonces pasaron de tener reconocimiento diplomático de 2 a 6, ¿no? No obstante, uno de ellos, que desde luego tiene una de las relaciones más estrechas y siempre muy positivas en colaboración con Estados Unidos, que es Marruecos, que recordemos es un país de mayoría musulmana, pero no es un país árabe, aunque muchas veces lo pretendan, ahora, pues bueno, disfruta desde hace un año de una alianza, desde luego, que se está haciendo muy visible, ¿no? Ha habido visita de la Armada estadounidense, protegida por algunas fragatas marroquíes, han hecho unas compras, desde luego, descomunales de armamento americano con tecnología israelí y ahora pues incluso se están instalando algunas empresas israelíes en territorio marroquí para reforzar y modernizar lo que es el arsenal del ejército marroquí, ¿no? Claro, a los españoles pues sí que nos afecta porque somos un país fronterizo. Marruecos es un país, desde luego, con unas reivindicaciones desde su independencia muy claras frente a nuestras ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla, y desde luego los territorios que fueron coloniales, como el protectorado y Sidini, pues le fueron entregados, pero los territorios que desde luego nunca fueron marroquíes, porque son españoles desde el siglo XV, pues desde luego no se les podía entregar, ni mucho menos Sahara, que ni siquiera era marroquí, ¿no? Y que fue invadido por ellos y allí se lo quedaron cuando, bueno, de manera vergonzosa lo abandonamos nosotros en pleno cambio de régimen, ¿no? Entonces, como vemos, bueno, ahí sí que se está produciendo toda una renovación de una alianza militar bastante atípica entre Estados Unidos, entre Marruecos, al cual le está respaldando desde luego en toda su potencialidad y desde luego con un acceso a una tecnología punta que le proporciona esa alianza con el Estado de Israel. Y que desde luego afecta a España, porque desde luego no tiene ese acceso a muchos ámbitos de tecnología estadounidense, no puede utilizar el armamento que procede de Estados Unidos y resulta que forma parte de una alianza que es la OTAN, en la cual, debido a la mala negociación que se desarrolló en su tiempo, nuestras ciudades de Ceuta y Melilla quedaron fuera de la protección del escudo de la OTAN. O sea que estamos formando parte de una alianza militar en la cual nosotros de forma activa colaboramos en la defensa del resto de los miembros y resulta que el único punto que desde luego se está viendo claramente y de forma clara que podemos tener un problema en el futuro, resulta que la alianza militar en la cual estamos metidos no tiene por qué protegernos, no lo podrían sacar con la normativa que ellos no tienen por qué, y encima gran parte de los grandes miembros de esa alianza no solo es que desde luego no acusen una reforma de esa alianza, sino es que encima colaboran con el país que sería enemigo nuestro en este caso, ¿no? Y encima hace poco incluso uno de los países como la República Federal Alemana, con el nuevo gobierno socialdemócrata, empezaba ya a replantearse cambios en su política exterior para, desde luego, también estrechar relaciones con el reino marroquí, ¿no? Así que, como vemos, muchísimas preocupaciones en una España que de repente descubre que su alianza militar pues no sirve para proteger su protagonismo geopolítico y por el cambio empiezan a articularse a favor de un enemigo posible en el futuro, ¿no?
Profe, a esto se suma también que en su momento el Parlamento de Marruecos ha hecho una nueva delimitación de aguas territoriales que invade, por decirlo de algún modo, aguas territoriales españolas. Da la impresión de que el gobierno de España está más preocupado por lo que pueda ocurrir con un país que está fuera de la Alianza Atlántica como es Ucrania, que lo que le está ocurriendo a sí mismo y en qué posición deja eso a España, ¿no? Con respecto a quienes les rinde, digamos, cierto respeto y a quienes no. ¿Cómo se interpreta este accionar del gobierno de España?
Hombre, desde luego es un entreguismo absoluto, es un abandono de la política internacional y un entreguismo a los intereses de otros países. O sea, no estamos defendiendo absolutamente en nada los intereses de nuestro país, no solo de cuestiones defensivas y geopolíticas y geoestratégicas, sino incluso en venta de muchas de nuestras empresas de sectores estratégicos críticos y desde luego la presencia de nuestros destacamentos de militares profesionales de una gran experiencia y un gran eso, bueno, en ciertos sitios, desde luego, donde están en puntos críticos, demostrando su gran profesionalidad, pero desde luego fuera de los intereses que podrían representar de nuestro país y en los cuales, bueno, en nuestras mismas proximidades estamos viendo, bueno, el crecimiento de una potencia que está siendo alentada por una de las grandes potencias del mundo y en vez de restarle protagonismo, bueno, se le está dando desde luego un tamaño y un protagonismo que nos puede causar en un futuro muchísimos problemas, mientras que nosotros seguimos con un abandono de una política internacional que en muchos ámbitos no se ve porque el personal diplomático tiene una gran profesionalidad, la Escuela Diplomática Española es una de las mejores existentes y por lo tanto la profesionalidad de sus representantes cubren el vacío y el protagonismo y liderazgo político que está teniendo España desde hace décadas, ¿no? Y que está desde luego para su tamaño pues abandonando a favor de intereses de otros, ¿no?
Hablando justamente de abandonar, de intereses de otros, de Estados Unidos, de alianza, ha habido otra alianza que ha hecho saltar por los aires en su momento las relaciones entre Francia y Estados Unidos, llamando incluso el ministro de Relaciones Exteriores de Francia como puñalada por la espalda que le dio Estados Unidos a Francia cuando formó la alianza AUKUS, ¿no? Integrada por Australia, Reino Unido y Estados Unidos, donde el tema era que terminaba con un contrato que tenía firmado Australia con Francia por una determinada venta de submarinos en favor de Estados Unidos, formando otra alianza sin previas consultas, sin aviso de la noche a la mañana, hizo que la situación se complicara un poco entre ellos. Luego, bueno, más o menos la cosa se fue conversando, ¿no? Pero las cosas igualmente siguen tensas. El gobierno de Biden no está siendo el gobierno que esperaban en Europa, ¿no? A diferencia de lo que había sido el de Donald Trump respecto a la Unión Europea. ¿Cómo ve esta otra alianza también, profesor? ¿Y cómo ve que haya afectado las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea? ¿Y cómo se puede percibir a sí misma la Unión Europea respecto a la posición que pueda tener a nivel global en todo esto?
Hombre, es que todo el mundo, a muchos políticos europeos, ven Estados Unidos pues como un país aliado y un país, desde luego, que les respaldó durante la Guerra Fría y que, desde luego, se sacrifica en su política por los demás. Bueno, Estados Unidos siempre ha mirado por sus intereses. Otra cuestión es que le conveniese y siempre su intervencionismo en Europa ha sido, además, demostrando una soberanía limitada al resto de los países europeos. O sea, los ha sustituido y ha hecho, pues ha ejercido de gran potencia, subordinando y desde luego manteniendo en una línea secundaria a los países de la Unión Europea. En este caso siempre hace unas excepciones con la familia, ¿no? O sea, con el resto de los países anglosajones, mediante el cual pues ha relevado, sustituido a Gran Bretaña en esa primogenitura y desde luego son los países beneficiados por su confianza en esa tecnología y en ese trato de favor que desde luego ahora se ha visualizado a través de la alianza AUKUS, pero que ya se mantenía antes en la entrega de armamentos, desde luego en cierto tipo de armamentos y esencialmente de tecnología. Y por eso contingentes como el militar australiano siempre ha formado parte en todas las misiones que ha participado Estados Unidos, incluso en Vietnam, en Corea, etcétera, ¿no? Así que en ese aspecto, claro, los franceses se han quedado, pues bueno, han vuelto a descubrir que parece mentira que Macron no se lea las memorias de De Gaulle, lo que el presidente De Gaulle llevaba denunciando desde luego durante medio siglo, que Francia, que debería ser por su tamaño y su influencia mundial, igual que España, una de las grandes países con una influencia ahí, le estaban restando y le estaban desde luego marginando de todos los puntos de decisión a favor de los países de raigambre anglosajona como Canadá, Australia, etcétera, para mantener un poco esa hegemonía a costa de los otros países, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets. polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El tuit que elegimos el día de hoy tiene que ver con la actualidad latinoamericana y se apoya en la postura que en varios momentos de los últimos años ha asumido el escritor peruano Mario Vargas Llosa respecto a algunas elecciones presidenciales que acabaron con un resultado contrario al que él esperaba. En el tuit solo aparece una imagen, pero es demoledora. Su texto dice lo siguiente: Vargas Llosa apoyó al argentino Macri y ganó Alberto Fernández. Apoyó al boliviano Carlos Mesa y ganó Luis Arce. Apoyó a la peruana Keiko Fujimori y ganó Pedro Castillo. Ha apoyado al ultraderechista chileno José Antonio Kast y ha ganado Gabriel Boric. A propósito de esto, de lo que ha sido la realidad política y social latinoamericana en este 2021 que acaba, estamos junto al director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, ¿qué puedes comentarnos al respecto?
En América Latina realmente han ocurrido acontecimientos importantísimos. Las rebeliones populares han sido intensas, fuertes, que han puesto realmente contra la pared a los regímenes más pro-norteamericanos. Me estoy refiriendo en la República de Colombia, el señor Iván Duque, que tuvo que reprimir con un salvajismo que en las Naciones Unidas acaba de reconocer como que se ha cometido crímenes permanentes de su propio ejército contra su propio pueblo. Luego hemos visto también las consecuencias de las represiones del señor Lasso en Ecuador, las represiones del ahora ya derrotado gobierno chileno, el pinochetista Piñera, que hizo sufrir a su población salvajes represiones que también fueron bastante ocultadas por los medios occidentales, los cambios que se avecinan en toda la región, el triunfo que ha tenido en estos días Boric, que cambia el panorama, el triunfo de Castillo en Perú, que cambia la situación, la no derrota de Maduro en Venezuela, ha sobrevivido a todas las intentonas de ataque, de guerrillas, de narcoataques, de ataques directos desde las fronteras con Colombia. Un Brasil que está en una situación profunda de crisis, pero que se avizora un cambio profundo también para este año que viene, 2022, donde todas las encuestas hablan de que volvería al poder Lula da Silva. Y en estos días también en Honduras, la ex mujer de Zelaya que ha ganado las elecciones. Y esto nos da un nuevo panorama en nuestra región, en el que solamente ha tenido algunos triunfos los sectores más conservadores de derecha. Ha sido este año en la Argentina, en las elecciones de medio término, pero que eso evidentemente no modifica las tendencias de la región. Una región que está siendo y sigue siendo un gigantesco escenario de negocios donde China representa el 35% del comercio exterior de América del Sur frente a un 15% que representan los negocios que hace América del Sur con Estados Unidos. Pero que además, si uno lo desglosa, realmente ese 15% está concentrado entre Colombia y las Guyanas. Todos los demás países de la región, Venezuela y todos los demás países, y fundamentalmente Brasil, el principal socio comercial y por lejos es con China. Así que eso también se va a ver reflejado en las políticas, en las relaciones internacionales y en los nuevos poderes que se están redibujando para el año 2022 que se nos aproxima. O sea, este año ha sido un año muy particular en el que se puso en marcha nuevamente el sistema económico y que además ha ido lentamente modificándose las relaciones de poder internacional por más que todo se trate de ocultar a través de un relato periodístico mediático, pero que a la postre no es la realidad. Este es el real momento que estamos viviendo en el mundo y creemos que va a ser imparable, imparable este cambio hacia el mundo, hacia Pacífico.
Muchas gracias, Carlos.
No, gracias a ustedes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Argentina, Pedro Ezequiel Cersosimo aboga por las compras del material ruso del sector de defensa para proteger los intereses nacionales de la nación sudamericana ante las disputas territoriales existentes. Pedro Ezequiel Cersosimo, un paso al frente.
Otra vez con el tema de Malvinas y los misiles que habíamos dicho, es una locura ir a una guerra contra Inglaterra, más allá de que Argentina tuviera todas esas capacidades. El tema es la disuasión y tornar obsoletas las armas que Inglaterra pudiera tener en Malvinas, o si pone armas que a lo mejor no se tornan obsoletas, llevarlo a una guerra económica allí, a poner armas carísimas, que no tiene sentido y que además no va a ponerlas. Es decir que con esos sistemas, con el Kinzhal, con el S-500 Prometheus, o eventualmente un Zircon, Argentina obligaría a Inglaterra a sentarse a negociar y eventualmente a compartir dos banderas durante un largo tiempo, pero puede imaginarse lo que significa esto, o sea, que armas rusas que se compran por parte de un país que tiene un conflicto, no una guerra, ni que tampoco vaya a la guerra con un tercer país, es decir, fuerzan a un arreglo y fuerzan a la paz entre ambos sin disparar un tiro. Mañana van a salir todos corriendo a comprar. Es decir, Argentina históricamente, al final del día, siempre usa sus armas, más tarde o más temprano, y siempre han sido muy eficientes usando sus armas, o sea, los ingleses dan cuenta de eso. Y los franceses hicieron fortunas con nosotros cuando le usamos los Exocet y los hicimos quedar muy bien con los aviones y demás, más allá de que los ingleses tenían ciertas ventajas, pero voy a que el impacto que puede tener si Rusia eventualmente decidiera vender esos sistemas más las tecnologías para poder utilizarlas bien con el tema de los satélites, el S-500, el Kinzhal, el impacto que podría tener eso, una Argentina que recupera las Malvinas, que es muy importante para nosotros, sin disparar un tiro y preservando la paz. Eso sería un golazo para Rusia y va a haber muchos que los van a querer y van a seguir corriendo en masa a comprar los MiG, a comprar todo lo que compra Argentina de Rusia, porque van a querer lo mismo. Así que eso hay que pensarlo bien. Eso era un punto a agregar. Ni hablar si más tarde o más temprano, cuando vayan a la guerra contra los terroristas en diferentes lugares, va a ser otro muestrario de cómo se utilizan las capacidades compradas a Rusia y todo eso. No sé si hay que decirlo, ¿no? O sea, al final del día, las armas probadas en combate de manera eficiente generan enormes resultados económicos para los fabricantes, siendo uno de los más evidentes el caso del Exocet con Argentina en la guerra del 82. Pero bueno, se podría repetir en el caso de Inglaterra algo similar, pero esta vez sin pegar un tiro, con lo cual sería tanto más importante que lo que pasó en Malvinas, es decir, la disuasión, y tengo esto, y el otro se sienta y eventualmente te firma un tratado. Son aspectos a tener presentes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estados Unidos puso en riesgo las vidas de astronautas chinos, una tragedia que logró evitarse gracias a la habilidad del gigante asiático. Lo denunció Pekín, señalando que dos satélites lanzados por el multimillonario norteamericano Elon Musk estuvieron a punto de chocar contra la Estación Espacial de China. Nuestro compañero Víctor Ternovsky les ofrece más detalles. Adelante, colega.
Estas colisiones, Víctor, no se produjeron gracias a los controles preventivos llevados a cabo para cambiar el curso de la estación. De esta manera, se evitó el riesgo de muerte de sus tripulantes. Una situación surgida por el incumplimiento por Estados Unidos de sus obligaciones internacionales en el espacio, tal y como denunció la parte china. Y la reacción de Washington ha sido muy llamativa, fue la de un avestruz que escondió esconde la cabeza en la arena. Es decir, no he encontrado nada que decir, donde el silencio norteamericano supone un gran contraste con cómo pone el grito en el cielo ante cualquier actividad espacial de países como China o Rusia. Lo único que fue capaz de pronunciar el Departamento de Estado de Estados Unidos fue que Washington, lo estoy citando, ha animado a todos los países con un programa espacial a ser actores responsables, a evitar actos que puedan poner en riesgo a astronautas, cosmonautas u otras personas que orbitan la Tierra. En declaraciones a Octavo Mandamiento, el experto colombiano Alfredo Rey Córdoba, profesor de Derecho del Espacio Ultraterrestre y consultor externo en asuntos jurídicos y telecomunicaciones espaciales y satelitales, constató que, con el desarrollo de la tecnología, el espacio fue copándose de una manera brutal y vertiginosa, algo que condujo a la firma de un tratado internacional sobre la responsabilidad por daños causados por objetos espaciales. Escuchemos al especialista.
El derecho del espacio lo componen básicamente 5 tratados. Uno de ellos es el más general, que yo lo llamaría como la Constitución del Espacio. Es un tratado que rige los principios sobre la utilización por los estados del espacio ultraterrestre. Allí se plantean todas las normas a las cuales se comprometían desde esa época los países que iban a realizar actividades espaciales. Ese es un tratado del año del 27 de enero de 1967. Ese es el primer tratado. Pero allí se plantearon los principios fundamentales, en donde el primer principio que se planteó fue el de la no apropiación. Es decir, se dijo en el artículo 2 del tratado que el espacio ultraterrestre, la luna y los cuerpos celestes no pueden ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera. Entonces, ese es el principio rector del derecho espacial. Es decir, el espacio aéreo, es decir, hasta los 100 kilómetros, pues cada país tiene y ejerce su soberanía sobre el segmento que pasa por encima de su país o que se encuentra por encima de su país hasta los 100 kilómetros. Pero después de los 100 kilómetros, ese espacio es una, como decían los latinos, una res communis humanitatis, es decir, es un patrimonio común de la humanidad. De manera pues que la diferencia está en que hasta los 100 kilómetros los países ejercen soberanía sobre el espacio que suprayace su territorio. Pero más allá de los 100 kilómetros es considerado patrimonio común de la humanidad. No es considerado como una res nullius, es decir, como algo que no pertenece a nadie, no. Es considerado como patrimonio común de la humanidad. Entonces, no hay apropiación. Al no haber apropiación, entonces lo que existe es una serie de acuerdos, de compromisos y de normas en que los países se ponen de acuerdo para la utilización de ese espacio. Por ejemplo, para la ubicación de los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones, pues existe un organismo que se llama la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es aquella que regula y otorga las posiciones orbitales, por un lado, y las frecuencias radioeléctricas en las cuales se va a ocupar. Pero lo que sí está absolutamente proscrito es el uso militar del espacio. Y en el espacio ultraterrestre no se pueden emplazar ningún tipo de armas. Eso está prohibido por los tratados y eso fue consensuado. ¿Qué quiere decir consensuado? Consensuado quiere decir que no hubo oposición por parte de ningún país del mundo a esa característica del espacio, del uso no militar del espacio. Solamente se puede utilizar con fines científicos, como evidentemente se ha hecho hasta ahora. Ahora bien, con el desarrollo de la tecnología, el espacio fue ocupándose de una manera vertiginosa. Es decir, la actividad espacial vino desarrollándose después de una manera brutal y vertiginosa, de manera y forma que el espacio prácticamente está, pues no podemos decir que lleno porque el espacio es infinito, pero de todas maneras el espacio utilizable para este tipo de servicios sí está bastante copado. Y la tecnología cada vez avanza más. Hay que tener en cuenta una cosa: todo objeto que se lanza al espacio crea un problema muy grave, que es la basura espacial. Porque la basura comienza desde el momento en el cual los vehículos en que van los objetos comienzan a desintegrarse al ir a dejar el objeto en el espacio. Estoy hablando de los cohetes. Entonces, todas esas partes llenan el espacio y lo ensucian, por así decirlo, y constituyen lo que se llama los desechos espaciales o la basura espacial. Con el transcurrir de los tiempos, pues desde los años 50 y pico hasta ahora que comenzó la actividad espacial, la gran verdad es que el espacio ultraterrestre utilizable para la Tierra está prácticamente inundado de basura espacial. Y el otro problema grave es que la tecnología de ningún país ha logrado eliminar los desechos espaciales porque no es posible eliminarlos. Se ha tratado de evitar la producción de desechos espaciales. Una de las cosas en que ya comienza a producir desechos espaciales son los mismos vehículos que lanzan los satélites, porque en el momento en que se van desprendiendo, pues van dejando esa basura dentro del espacio. Y hoy en día, si usted ve gráficamente, lo puede ver en internet, el espacio está totalmente lleno de basura espacial, creando naturalmente un gran peligro para todos los otros vehículos funcionales, que son los satélites de telecomunicaciones o de teleobservación de la Tierra, etcétera. Y entonces, cualquier daño que esta basura espacial, por la velocidad a que ella se desplaza, pueda producir daño sobre esos objetos. A raíz de esa circunstancia, en las Naciones Unidas se previó algo con respecto a eso y se firmó otro tratado que fue el Tratado de la Responsabilidad por Daños Causados por Objetos Espaciales. Pero tenemos que distinguir entre objetos espaciales y desechos espaciales. Lo que genera responsabilidad jurídica son los objetos, es decir, porque esos objetos sí son controlados desde tierra, un satélite, por ejemplo. Pero la basura no puede ser controlada desde tierra. Por consiguiente, entonces eso puede producir un daño sin que el país que ha hecho los lanzamientos pueda tener el control ni evitarlo tampoco. Entonces, el Tratado de Responsabilidad por Daños Causados por los Objetos Espaciales es un tratado que rige exclusivamente para aquellos objetos que son los satélites que están controlados desde tierra por el país de lanzamiento. De manera y forma que el gran problema que se está presentando hoy en día es la abundancia de objetos que hay en el espacio ultraterrestre. Porque la abundancia de los objetos que hay en el espacio ultraterrestre genera abundancia de basura espacial. Y la gran conclusión es que ni los rusos, ni los americanos, ni los europeos, ni nadie han podido inventar un sistema para eliminar la basura espacial. Entonces, ¿qué hacer? Esa es la gran pregunta que tiene la humanidad en este momento.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La pandemia del COVID-19, aparte de sus consecuencias nefastas, dio inicio a una nueva era en la enseñanza y la difusión del idioma y la cultura rusa en América Latina. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor. Y quien lo dice es la doctora Tamara Yevtoshenko, coordinadora de los cursos oficiales de ruso en Argentina. En conversación con nuestro programa, Yevtoshenko señaló que, ante el desafío del coronavirus, este centro educativo, con sede en la Cátedra de Rusia del Instituto de las Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, transformó completamente su sistema de enseñanza, donde las herramientas digitales permitieron expandir las clases del idioma ruso más allá de la capital argentina, llegando a alumnos de todos los rincones del país y hasta a los de otras naciones de la región.
A pesar de la pandemia que trajo muchas complejidades, como se dice, no hay mal que por bien no venga, hemos realizado muchísimos proyectos y se puede afirmar que para nosotros, como llegó la nueva era de las relaciones internacionales y también la nueva era en la enseñanza y la difusión de la lengua rusa en Argentina y en América Latina en general, hemos transformado completamente el sistema de enseñanza en un formato en línea, y esto nos ha permitido finalmente pasar más allá de la capital de Argentina, donde nos encontramos en la cátedra de Rusia del Instituto de Relaciones Internacionales y sus provincias. Anteriormente, nosotros para realizar algún evento cultural en una lejana provincia argentina requería meses de preparación, un gran costo económico para ambas partes, y el nuevo modelo de formación en línea nos ha permitido formar a personas en los rincones más remotos de Argentina y salir completamente a un nuevo lugar, ¿no? Internacionalmente. Nosotros en este momento enseñamos no solo alumnos de Argentina, sino también alumnos de Bolivia, Perú, Paraguay. Este año, bueno, tuvimos la posibilidad de conocer más alumnos, las universidades de Paraguay, Uruguay, de diferentes partes de Argentina, que fue antes completamente imposible, ¿no? También no había necesidad de transportar pesados libros de textos en cajas, es lo que hacíamos, enviábamos por el correo, y ahora tuvimos que prepararnos para los nuevos desafíos. Estos desafíos eran bastante serios para todo el equipo. La pandemia supuso una revolución en todo el sistema de la enseñanza y hemos logrado realmente muchos, muchos éxitos. Y para empezar, tenemos cada vez más alumnos. Creo que aumentó más de seis veces la cantidad de alumnos. Yo diría que un desafío principal es la capacitación de los docentes nuevos, y creo que en futuro, con este formato online, tenemos que pensar en la formación de los jóvenes argentinos que puedan promover la cultura rusa enseñando el idioma, porque por ahí hay muchos que enseñan ruso pero no tienen cierta preparación, en particular preparar para el examen internacional, y también vemos el gran interés de los argentinos que no tienen raíces, ¿no?, rusos, que quieren relacionar su vida con el idioma, enseñando el idioma, viajando a Rusia. Y para destacar, hemos llevado este año, para que tengan idea, más de 25 eventos culturales online. Si comparamos lo que estábamos haciendo en la Cátedra de Rusia de manera presencial, era imposible físicamente. Y nuestro objetivo en este momento no solo es la enseñanza de idioma, sino dar una visión sobre Rusia. Es un estudio integral, complejo sobre Rusia, que incluya las clases de ruso y también las charlas culturales sobre Rusia en el contexto histórico, económico, cultural. Y este proyecto realmente ha tenido mucho éxito, de hecho que la nueva metodología online y los materiales didácticos que estamos elaborando durante un año y medio nos permitieron avanzar muchísimo con el contenido, ¿no?, de los programas según marco común europeo. Y eso demostró mucho en los conocimientos de los alumnos que se prepararon para el examen internacional, y pese a las dificultades de la pandemia, hemos podido realizar este examen de manera presencial. Quiero destacar que inclusive aún los instituciones serios europeos como Goethe, por ahí Alliance Française, no pudieron realizar el examen presencial, y nosotros pudimos hacer examen internacional con ayuda obviamente que de la Universidad Estatal de San Petersburgo, que apoya todos nuestros proyectos, y ya estamos llevando a cabo muchos proyectos fructíferos con ellos varios años, y pudimos realizar este examen online y también de manera presencial. Online se presentaron los alumnos que estuvieron en otros países y no pudieron estar en Argentina por diferentes razones, inclusive era una alumna de Colombia. También había chicos muy jóvenes, es otra tendencia que quiero destacar, que cada vez estudia más ruso, muy jóvenes, adolescentes. Este año fue también un gran desafío para nosotros la elaboración de la metodología para los adolescentes. Tenemos un alumno más pequeño en los cursos oficiales de ruso que tiene 5 años, y enseñar a un chico de 5 años online también es un gran desafío. También se formaron varios cursos de los chicos de 8 a 14 años. Es todo nuevo en nuestro trabajo y ante nosotros, bueno, fueron realmente objetivos muy serios, cómo encarar todos estos proyectos para no perder alumnos y brindarles lo mejor para que puedan avanzar online. Y para eso empezamos a cambiar completamente el sistema de la enseñanza. Ya online no se puede aplicar los mismos métodos que se usa en el aula de ningún modo. Es por eso que empezamos a elaborar la propia metodología con los materiales didácticos ilustrativos, y de hecho podría decir con mucho orgullo que avanzamos muchísimo en diferentes instituciones muy serias como Instituto de Servicio Exterior de la Nación con este método. Bueno, en particular, ya el segundo año estoy enseñando en el ISEN de la Cancillería Argentina y veo que los alumnos pudieron avanzar con este método nuevo casi 2 veces más que si fuera el curso común presencial. Por eso puedo destacar realmente el rol de estos materiales, de este acceso. De hecho, por eso digo, es la realmente revolución en lo que es la enseñanza. La pandemia nos trajo estos cambios, la revolución en la enseñanza de idioma ruso. También hemos preparado inclusive a algunos funcionarios de la Cancillería durante esta pandemia que fueron después a Rusia, viajaron a Rusia y tuvieron la posibilidad de probar esta nueva metodología. Yo ni siquiera tuve que ir de manera presencial a la Cancillería. Bueno, todo este proyecto funcionaba online y dio realmente muy buenos frutos, y esperemos que el año que viene varios diplomáticos se van a presentar para el examen internacional. El examen internacional es quizás uno de los más importantes para ver cómo los alumnos saben el idioma, porque es el único instrumento, la única herramienta que muestra el nivel que tiene el alumno, ¿no?, de idioma. Y este certificado que otorga la Universidad Estatal de San Petersburgo permite también a los alumnos salir de manera laboral, por ejemplo, ¿no? Hay chicos jóvenes que ya ponen la meta de estudiar ruso con nosotros y después viajar a Rusia. Cada vez yo diría que las metas son más concretas de los jóvenes. Son nuevas realidades, ¿no?, de la enseñanza de idioma ruso, y estos certificados de aprobación de examen estatal en ruso, emitido por la Universidad Estatal de San Petersburgo, permite a los alumnos recibir trabajo afuera, en otros países, e inclusive permiten ingresar a diferentes universidades. Tanto pueden ingresar a las universidades rusas, si ellos tienen nivel B1, no tienen que hacer el curso preparatorio que es obligatorio en las universidades rusas. Entonces, ellos presentando este certificado, avalado por la Universidad Estatal de San Petersburgo, viajan directamente y empiezan la carrera. Algunos alumnos necesitan este certificado para su desempeño laboral en Argentina. Cada vez hay más empresas que quieren tener por ahí bilingües o los alumnos que tengan buenos conocimientos de idioma ruso y presentan este documento. Hay que destacar que el rol de la Universidad Estatal de San Petersburgo en la promoción del examen es un líder indiscutible, y nos entregaron los certificados. Bueno, el examen realizamos el 25, el 26 de noviembre, para que tenga idea, y los resultados del examen ya en 2 semanas tuvieron los alumnos, y en la forma digital tuvieron los certificados. Falta solo recibir el original, que quizás ya los chicos lo van a recibir después de las fiestas. La gente es muy diferente que estudie ruso. En particular, hay gente que estudió en Rusia. Eso también quiero destacar, que el nivel más alto que logramos realizar en nuestra institución es nivel C2. Es el máximo. Lo que se puede dar es un nivel de un nativo, ¿no? Y no solo nativo, con un nivel alto cultural y académico. Bueno, y ya tenemos en nuestra práctica, el año pasado dio doctor Andrés Servin. Este año también se presentaron diferentes personas, inclusive aún una médica que estudió en San Petersburgo, es dermatóloga, se recibió en la Universidad Estatal de San Petersburgo, pero ella quería tener cierto, volver y un poco y repasar el idioma y tener algún certificado que le acredite su nivel de idioma. Y también muchos jóvenes que planean realizar o por ahí realizar diferentes actividades a Rusia. Hay una tendencia muy interesante. Cada vez más personas quieren viajar a Rusia con el fin de la formación académica y también vivir en Rusia. Creo que a este formato también mucho agrega los medios, es un poderoso catalizador, ¿no?, para la promoción de la cultura, los medios últimamente. Y bueno, inclusive Sputnik hace un rol crucial en la difusión de la cultura rusa y nuestros alumnos también tienen acceso a diferentes medios en español y gracias a eso tienen ciertas ideas de lo que es Rusia y tienen sus ideas, imaginaciones, pero bueno, todos quieren viajar a Rusia. Sin ninguna duda que el papel de Rusia con toda la crisis en la escena mundial, con la crisis sobre el coronavirus, ¿no?, el desarrollo de la vacuna Sputnik, que también causó muchísimo aprecio a Rusia cuando Rusia mandó las vacunas, ¿no?, la compra de lotes por parte argentina de la vacuna rusa. También acá se produjo el concentrado, ¿no?, para la vacuna. La ayuda humanitaria de Rusia a muchos países. Yo creo que una imagen de Rusia como aliado, como hermano mayor, yo diría, es lo que también enamoraba de Rusia a muchas personas. Querían estudiar el idioma. Y también yo diría que la pandemia también abrió acceso, como la gente tenía mucho tiempo libre, entonces una amplia gama de fuentes de video, audio ruso, subtitulados en español, que cada vez aparecen más, todo esto contribuyó a la imagen de Rusia en América Latina. Y esta imagen es ciertamente muy positiva, no hay estereotipos negativos y falsas por ahí percepciones de Rusia como hay en Occidente. Por eso para nosotros yo digo que es un gran placer poder trabajar en este continente difundiendo la cultura rusa porque lo hacemos con mucho placer y sentimos realmente un gran feedback de la gente que valora y siente profundo amor por nuestra cultura. Es interesante que la serie de animación Maya y el Oso prácticamente explotó las redes en América Latina. Es otra tendencia, ¿no? Los argentinos asocian el nombre Maya, por ahí en el curso ustedes dan el nombre Maya y con el dibujo animado ruso tienen estas asociaciones, ¿no? También Netflix. Por Netflix miran muchas series sobre Rusia y así se enteran de otras cosas sobre Rusia. Pero por todos lados es Rusia. Eso también es muy, muy importante destacar que cada vez más Rusia ocupa quizás más interés, causa entre los más jóvenes, ¿no? Y numerosas aplicaciones para enseñar ruso para niños a partir de 8 años, posteriormente inclusive a sus padres, nos han obligado a reconsiderar radicalmente los métodos de nuestro trabajo. Es por eso empezamos a elaborar completamente otros materiales, como le había comentado. Y el periodo de pandemia unió muchísimo, muchísimo la gente entre profesores, alumnos. Había muchos argentinos que estaban con depresión por la pérdida de seres queridos en medio de un aislamiento, ¿no? Y estas clases fueron realmente una alegría para el alma para muchos. Y para nosotros también fue un incentivo y muchísima responsabilidad de brindar a nuestro alumnado lo mejor de nosotros para dar realmente conocimientos sobre Rusia y como le había mencionado que no es sobre solo idioma. Por eso a partir de este año estamos elaborando los cursos bien integrales sobre Rusia que incluyan mucha información sobre Rusia, encuentros con diferentes personas, los traductores de diferentes obras, por ejemplo, el aniversario de 200 años del gran escritor Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Realizamos varios eventos dedicados al gran escritor. Los alumnos han preparado la lectura de fragmentos de la obra El crimen y castigo. Nos hemos encontrado con el literario Omar Lobos, que también dio la charla para nuestros alumnos. Hacemos las presentaciones de los libros sobre Rusia. Cada vez más hay más trabajo. Sinceramente es como tenemos la fatiga crónica ya al final del año y por otro lado realmente es un placer que cada vez más nos valoran desde que tenemos los alumnos que son miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina, diferentes universidades que piden asesoramiento sobre la cultura. Yo diría que la cátedra de Rusia últimamente se ha convertido en como mini embajada, ¿no? Yo diría así porque nosotros tenemos que tratar los temas absolutamente diferentes, desde ayuda a los padres y chicos adoptivos rusos, su adaptación en Argentina, la formación de sus padres, porque algunos adoptan chicos sin tener conocimientos lo que es cultura rusa, ¿no? Y necesitan apoyo psicológico, ¿no? Apoyo también a los ciudadanos argentinos en Rusia. Bueno, había muchas personas que quedaron varados este año en Rusia, no pudieron volver al país, se comunicaban con nosotros, inclusive por los temas de cuestiones de visado, ¿no? La traducción de documentos, las respuestas a las preguntas, no sé, ¿dónde se puede comprar pelmeni? ¿Dónde se puede encontrar la cruz ortodoxa? ¿Dónde se puede conseguir para mi niño alfabeto ruso? Entonces, nosotros trabajamos permanentemente 24 horas para atender a todos los que nos llaman y vuelvo a repetir que no es solo ya argentinos, sino representantes de otros países que sí quieren estudiar con nosotros el idioma y saber más sobre Rusia. Y siento que los argentinos aprecian mucho nuestro trabajo. Nuestro principal desafío quizás no perder esta chispa de la difusión de la cultura, ¿no? Y quizás la mayor recompensa en esta difícil pero noble actividad es la respuesta, la gratitud de la gente. Y la cantidad de proyectos, sinceramente, este año que hemos realizado es impresionante. Y creo que vamos a crecer más y lo más importante que nuestra presencia es muy bienvenida y altamente apreciada por las instituciones oficiales de Argentina, también de las entidades públicas argentinas. Y bueno, es realmente meritorio para nosotros que nos llaman de diferentes partes, ¿no? Inclusive también los estudiantes de Ecuador, tuvimos estudiantes de Ecuador, Paraguay, Chile, y enseñamos inclusive a los alumnos argentinos que viven en este momento en otros países, por ejemplo, Dubái, Israel. Y los alumnos argentinos optan por comunicarse con nosotros y estudiar el idioma con nosotros y no, por ejemplo, con las instituciones en los países donde residen en este momento. Bueno, esto le quería comentar, Víctor. Creo que el potencial de las relaciones bilaterales es enorme. Ha aumentado a pesar de la crisis y la pandemia que trajo mucha oscuridad, por un lado. Por otro lado, en nuestro trabajo, esta revolución completa de relaciones internacionales, no solo revolución, quizás para todos los ámbitos. A nosotros nos trajo muchos beneficios porque pudimos desarrollar nuestra cultura mucho más que antes. Antes éramos mucho más limitados. Ahora vamos a crecer es como sin límites y sin fronteras. Eso es muy positivo y creo que el objetivo principal, armar un equipo profesional de los jóvenes, cada vez tener más jóvenes en nuestro equipo, para que ellos puedan promover también la cultura rusa y que sean también argentinos.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta antepenúltima edición del año. La 173 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, Javier, hemos tenido el gusto de estar con nuestros oyentes en los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa. Quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.